Bueno, algo que queremos consignar y es que el Observatorio Luz Ibarburu hace dos días en Luz Ángeles envió al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Pablo Abrao, una solicitud de audiencia temática sobre las amenazas que han recibido, estamos hablando de las amenazas de este llamado Comando Barnex, a activistas y abogados defensores de los derechos humanos y la situación general de la justicia transicional vinculada al cumplimiento de la sentencia Gelman versus Uruguay. Había un comunicado del observatorio que decía que, bueno, que en el próximo periodo de sesiones, si la comisión aceptaba esta solicitud de audiencia, iba a ser en mayo de 2007, pero enseguida prácticamente se supo o se recibió una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenando las amenazas y reclamando su esclarecimiento. Entonces, para saber mejor cómo el contenido de esa declaración y de alguna manera cómo lo recibe el observatorio, estamos en comunicación directa con Raúl Olivera. Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Lo sorprendió la rápida, digamos, respuesta o en realidad es una declaración que no tiene que ver con la solicitud que plantearon ustedes?
No, yo creo, no, la verdad que me sorprendió, sí, porque no tenía en cuenta que la Corte Interamericana tuviera conocimiento, digamos, de los hechos, pero me parece que corresponde, más allá de que creo que debe haberle llegado noticias, bueno, porque claro, de alguna manera ha trascendido, porque la amenaza involucra no solamente a nacionales, involucra, digamos, a Jair Crick, que en Brasil, a Francesca Lesa, que es una catedrática de la Universidad de Oxford, y a Luis Lanet, que es un francés, catedrático francés también, muy reconocido. Bueno, me supongo que en ese marco, y me parece bien, porque esta amenaza, que de alguna manera puede haber sido, digamos, subestimada desde el punto de vista, pasa siempre, me parece que motivó algunas declaraciones, inclusive de algunos actores nacionales que muchas veces no se han pronunciado sobre eso. Yo que me refiero al Colegio de Abogados de Uruguay, que también sacó una declaración. Bueno, entonces ese marco, nos parece bien que lo haya hecho la Corte Interamericana, bueno, y si no lo hubiera hecho, tomaría conocimiento
a partir de la audiencia.
De la audiencia, si es que efectivamente la aceptan, ¿no? O sea, nosotros lo cursamos al filo de terminar el plazo. O sea, cuando nosotros nos enteramos de que funcionaba la Comisión Interamericana en Argentina, ya nos enteramos sobre los plazos, razón por la cual primero a las 23:59 vencía el plazo y nosotros el primero a media tarde cursamos, digamos, la solicitud.
Olivera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estoy leyendo la diaria, condenó las amenazas y le reclamó al Estado uruguayo que adopte medidas urgentes a fin de asegurar la seguridad de los operadores de justicia, y dice que toma nota del inicio de investigaciones judiciales sobre estas amenazas y que espera que se establezcan las responsabilidades materiales e intelectuales que correspondan y que se sancione a esos responsables de manera efectiva. Dice también, si el Estado no garantiza la seguridad de sus operadores de justicia, el ejercicio de la función jurisdiccional puede ser gravemente afectada, frustrando el acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura. ¿Ustedes saben si desde los organismos del Estado se está investigando, intentando esclarecer el origen de estas amenazas y cómo están operando este comando Barnex?
Claro, en realidad nosotros nos enteramos de esta amenaza justamente porque el fiscal de corte, que fue uno de los que recibió la amenaza, dio
publicidad.
Pasó a la justicia. O sea, está radicado en este momento en una sede penal, a cargo de la doctora Estarico, bueno, y está realizando, digamos, las investigaciones. Con lo cual, lo que dice la Corte Interamericana de alguna manera va en sintonía con una declaración que hemos sacado en el propio observatorio, que era reclamando, digamos, que se esclareciera y que, más allá de que sea radicada en una sede penal el hecho, digamos, eso no garantiza nada, porque no olvidemos que nosotros de alguna manera establecimos una relación entre este hecho y otros que sucedieron en el pasado y que tienen en común de que todos terminaron impunes, o sea que nunca se aclaró ninguno.
Claro, claro. Quiero hacer una pregunta porque recién mencionabas a Jair Krishke, que es uno de los que, digamos, está en la lista de los no nacionales, digamos, de extranjeros que están en la lista. Y él fue consultado por Página 12, el diario argentino, sobre este asunto. Y Jair dijo, y voy a leer textualmente lo que le dijo Jair a Página 12 acerca del comando Barnes, para ver qué le parece. Él dijo: esta gente no tiene límites, son los huérfanos de Eleuterio Fernández Huidobro, el ex ministro de defensa que los protegía. Él murió en agosto del año pasado y el viceministro que lo sucedió, quien tiene otra postura sobre las violaciones a los derechos humanos, por algo está en la lista de los amenazados. ¿Hola?
Sí, sí.
Esto dijo Jair a Página 12. ¿Qué le parece?
Sí, yo creo que hay muchas reflexiones que se pueden hacer sobre ese aspecto, porque también de alguna manera todo esto también se encuadra, digamos, en las propias declaraciones del centro militar. Yo creo que efectivamente el Estado uruguayo, las autoridades uruguayas deberían realizar, digamos, una mirada global sobre estos asuntos, porque si no, se cumple lo que de alguna manera dice la Corte Interamericana, que constituye, digamos, un hecho que afecta, digamos, no solamente el Estado de Derecho, sino los propios procesos de justicia. Yo traigo a colación un hecho. Cuestión de un par de meses, un militar que se presentó en una de las causas que lleva actualmente el observatorio, se presentó y dio determinadas informaciones sobre integrantes de la OCOA y todo lo demás. Y bueno, cuando se le pregunta en la audiencia, dice: bueno, pero ¿y usted por qué no lo denunció antes? Dice: pues yo tengo temor de lo que me pueda pasar. Ajá. Y de alguna manera, aunque no muy claramente, poco menos que le planteó al juez, bueno, que tenía miedo. Y después le dice: no, acá no estamos en Colombia. Como diciéndole: bueno, yo no le vamos a dar protección porque acá no estamos en Colombia. Bueno, efectivamente, no estamos en la misma situación que está en Colombia. Pero esto de alguna manera es un síntoma que va en ese sentido.
Claro, entonces, se entiende.
Me parece que eso debe ser un elemento que debe ser tenido en cuenta. Porque yo creo que hay dos posiciones que se pueden tomar sobre estos aspectos y que es interesante verla. Yo recuerdo en el 2011 cuando concurrí con un conjunto, digamos, de víctimas a radicar una denuncia en la ciudad de 33, que involucraba, digamos, a personal de la unidad militar de 33. Y cuando estábamos en la puerta del juzgado ahí para presentar los escritos, había gente que nos estaba sacando fotos de la vereda de frente, no periodistas, no fotógrafos de la prensa, sino... Entonces cuando le pregunto a uno de los que estaba conmigo: ¿y eso quiénes son? Ah, dice, son los del S2 del cuartel. Entonces, y como le iba a explicar la trascendencia. Cuando veníamos de la Unión para Montevideo, me pongo a hablar con otros, y algunos de ellos no lo habían tomado con esas cosas, y efectivamente empezaron a tener miedo, tenían
claro,
temor.
A preocuparse.
Yo creo que efectivamente los efectos del terrorismo de Estado tiene efectos duraderos, o sea, no por algo se vivió los años de dictadura que se vivió y se padecieron, los crímenes se padecieron. Entonces, en ese sentido, me parece que es sano, independientemente de la seriedad que se le pueda dar o no a una denuncia y la posibilidad de que eso se manifieste o no, me parece que el Estado tiene que tener una actitud muy clara y firme, digamos, para que esto se aclare y ver todas, digamos, las posibles relaciones que hay entre distintos casos, ¿no?
Olivera, ustedes esperan de todas maneras que la respuesta para tener esta audiencia en mayo, ¿o creen que con esta declaración de la Corte ya no es necesaria?
No, yo creo que es necesaria la audiencia porque tampoco se puede ver este caso desvinculado del proceso de justicia y del cumplimiento de las obligaciones que tiene Uruguay en el caso Gelman. Porque de alguna manera, fíjate tú que nosotros en este periodo, digamos, no conocemos, por ejemplo, las respuestas que ha ido dando el Estado uruguayo del cumplimiento de la sentencia. Entonces, sería interesante que nosotros diéramos desde un organismo como el Observatorio de Lucio Barburo, que lleva el patrocinio de 50 causas y que hace el seguimiento de 380 causas, le dé una visión desde el punto de vista de cómo lo vemos ese proceso de justicia. Porque el Estado puede decir, bueno, vamos a crear una fiscalía especializada, creamos una unidad especial en el Ministerio del Interior, tenemos un grupo de trabajo sobre el pasado reciente. Bueno, la larga lista de alguna manera de instituciones que ha creado el Estado, creamos un grupo de trabajo, verdad y justicia.
Sí.
Bueno, y en eso la Corte Interamericana puede decir, ah, bueno, se han creado todas estas cosas, bueno, igual está todo bien.
Claro.
Hay que ver si efectivamente esos organismos
están consiguiendo
el mensaje para cumplirla.
Exacto. Raúl Olivera, te agradecemos mucho el contacto esta mañana y bueno, obviamente seguimos atentos a las novedades. Muchísimas gracias por hoy.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo.